que dejará precipitaciones en el oeste de Galicia y en la fachada oriental de la península. Esta noche, Rusia ha vuelto a invadir espacio aéreo de la OTAN con un dron. Es la segunda vez que sepamos que sucede esto a lo largo de la semana. La otra invasión de espacio aéreo fue la que se produjo con 20 drones en Polonia. El dron que ha sobrevolado espacio aéreo rumano tenía en principio como destino Ucrania. Rumanía ha enviado dos aviones de combate F-16 y más tarde dos Eurofighters en respuesta a esta invasión del espacio aéreo, de su espacio aéreo. Y el Ministerio de Defensa ha avisado a los ciudadanos del condado por donde estaba sobrevolando el dron, el condado de Tulcea, y les ha dicho que se pusieran a cubierto. Es, ya digo, la segunda vez que sepamos que Rusia, los drones rusos, sobrevuelan territorio OTAN. Hace unas horas el primer ministro Zelensky ha dicho que esto demuestra que hay una operación de Rusia para expandir sus drones hacia territorio OTAN y que hay que ser más serio con las sanciones.
Es necesario reducir el consumo de petróleo ruso, lo que sin duda reducirá la capacidad de combate de Rusia. Escuchamos la postura de Estados Unidos, y esta postura debería ser escuchada por todos aquellos que aún prefieren abastecerse con petróleo ruso en lugar de con otros socios.
Durante esta semana, la posición de la administración Trump ha sido bastante cauta ante esta operación de Putin. Marco Rubio hace unas horas ha salido con destino a Jerusalén, tenía previsto un viaje a Israel, y le han preguntado por los drones que entraron en territorio polaco. Todavía no se tenía noticia de lo de Rumanía. Bueno, no se ha mostrado, digamos, especialmente duro Marco Rubio con estas operaciones de Putin.
Los drones fueron lanzados intencionadamente, sobre eso no hay duda. La cuestión es saber si tenían como objetivo sobrevolar en territorio polaco. En caso de que fuera así, si la evidencia nos lleva hasta allí, sería sin duda un movimiento que hace escalar la tensión.
Esto es lo que decía Marco Rubio sobre los drones que han sobrevolado territorio polaco esta semana. Vamos a ver, el artículo 5 de la OTAN, el famoso artículo 5, dice que si un país de la OTAN es agredido, toda la organización tiene que respaldar a ese país que ha sido agredido. Esta semana Polonia no ha invocado el artículo 5, ha invocado el artículo 4 del Tratado de la OTAN, y el artículo 4 es el que hace que se produzcan consultas, o sea, porque Polonia no ha querido directamente denunciar una agresión. Bueno, ¿esas consultas qué consecuencias han traído? Pues esas consultas han traído la decisión de la OTAN de reforzar el flanco este de la organización. Claro, estamos ante una situación muy delicada. Estamos ante una situación muy delicada porque evidentemente lo que está haciendo Putin es provocar. O sea, evidentemente Putin está tirando de la cuerda para ver cuál es la respuesta de la OTAN. Porque todo esto además se produce cuando Rusia está realizando maniobras militares. También ahí hay, digamos, una parte de provocación. ¿Quiere Putin... extender la guerra de Ucrania hacia Polonia y a Rumanía, que son países fronterizos con Ucrania? Bueno, de momento, seguridad de esto no tenemos, pero sí es evidente que este sobrevolar de los drones es una provocación. Es una provocación para ver digamos, cuánto de decidida está la OTAN a proteger su territorio. Hay que tener en cuenta que Putin no está ganando la guerra de Ucrania. Y cuando tú no ganas una guerra y eres Putin, lo que tienes que hacer es extender el conflicto. Claro, todo esto pone de manifiesto que hay que garantizar la seguridad de las fronteras, no solo de la OTAN, sino de las fronteras europeas. Estamos hablando de Polonia y de Rusia, dos países de la Unión Europea. Y Putin, ante un eventual alto el fuego, no se va a detener. Esta ha sido y tiene que ser la obsesión de Europa, garantizar la seguridad. El problema es que con Trump la OTAN se debilita. Vamos a ver cuál es la respuesta de Trump. En cualquier caso, lo que es evidente es que Putin es una amenaza. Putin requiere medidas disuasorias para que se le quite de la cabeza la posibilidad de amenazar territorio europeo, territorio de la OTAN. Y se nos acaba el verano, un verano que será recordado por los incendios. Este verano han ardido en agosto más de 336.000 hectáreas, o sea, ha ardido una superficie equivalente más o menos a 400.000 campos de fútbol. Ya a mediados de agosto sabíamos que este era el peor de los últimos años en cuestión de incendios. En la apertura judicial de la semana pasada, la apertura del año judicial, el todavía fiscal general del Estado, García Ortiz, aseguraba que el problema de los incendios es muy complejo y que no hay que ir a la caza del hombre.
Debemos evitar el riesgo de criminalización del mundo rural y de determinados colectivos. No podemos reducir el complejísimo problema de los incendios forestales a la caza del hombre.
Vamos a ver, no hay que ir a la caza del hombre, evidentemente. Pero, hombre, la fiscalía precisamente se trata, tiene como objetivo la lucha contra el delito. Y habrá que ir a por el presunto delincuente. Hay que reconocer que García Ortiz, el fiscal general del Estado, en principio de incendios sabe, porque hace 20 años fue el fiscal general, el fiscal especial, coordinador de incendios de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ahora el incendio, un incendio sin precedentes, lo protagoniza él. Esta semana, como sabes, el juez del Supremo, Ángel Hurtado, ha abierto juicio oral al fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo previsiblemente en noviembre. Es un incendio sin precedentes. Probablemente tengamos sentencia en diciembre porque no es un juicio especialmente complicado. El juez Hurtado, en su auto de esta semana, dice que hay indicios de que el fiscal general del Estado, para ganar el relato sobre una cuestión irrelevante en el asunto de la investigación de Hacienda al novio de Ayuso, del expediente, cometió un delito de revelación de secretos. Eso es lo que dice Ángel Hurtado, que hay indicios de ese delito de revelación de secretos. Ayer tuvimos en este programa al que hasta hace unos días ha sido fiscal del Supremo, Salvador Viada. Viada nos dijo que para una condena bastan los indicios y que él cree que hay indicios suficientes de que se ha cometido el delito. De hecho, nos dijo que si él fuese el fiscal del caso, acusaría a García Ortiz.
Si a mí me toca este asunto como fiscal, yo acuso.
La fianza que se le ha impuesto a García Ortiz son 150.000 euros. El gobierno sigue defendiendo, no le queda otra a García Ortiz. Lo volví a defender a García Ortiz esta semana la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Por lo tanto, todo el respeto, como le digo, a esta resolución y también, con las mismas, toda la confianza hacia el fiscal general del Estado.
García Ortiz siempre ha sido muy bien mandado. Y cuando el gobierno Sánchez aprobó la ley de amnistía, que era, como sabes, uno de los compromisos con Junts para conseguir la investidura en junio de 2024, en esa fecha, en junio de 2024, García Ortiz envió un escrito a los fiscales para que defendiera que se le aplicara a Puigdemont la amnistía también del delito de malversación. Los jueces del Supremo consideraron en su momento que a Puigdemont no se le podía amnistiar la malversación conforme al derecho europeo, y por eso Puigdemont ha tenido que celebrar la diada esta semana desde Bruselas. Ya sabes, la diada es el día de Cataluña, del que hace tiempo se aprovecharon o se apropiaron los independentistas. En un tuit entusiasta, Puigdemont desde Bruselas decía que, bueno, el independentismo resiste. No sabemos lo que quiere decir que el independentismo resiste. En los años de más efervescencia del independentismo, en 2017, la manifestación con motivo de la diada reunió en torno a 1 millón de personas. El jueves, en la manifestación de la diada, que ya es desde hace años una manifestación independentista, había 40.000 personas, casi 20 veces menos que en 2017. La de esta semana ha sido una diada escasa en apoyo y con ojo protagonismo del independentismo xenófobo de Silvia Orriols, líder de Alianza Catalana. Hay un giro, una deriva del independentismo hacia la xenofobia. En este momento solo el 38% de los catalanes está a favor de la independencia de Cataluña. En 2017 estaban a favor de la independencia la mitad de los catalanes. O sea que la diada se desinfla y Salvador Illa, líder del PSC, presidente de la Generalitat, que es un presidente autonómico con mucho peso, porque a Sánchez la bolsa de votos de Cataluña es lo más importante que le queda. Bueno, Illa ha ocupado esta semana el puesto del nacionalismo, esta semana y en otras semanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado el decreto que en su momento aprobó Pere Aragonès. Ya te acuerdas de Pere Aragonès, ¿no? Que fue presidente de la Generalitat de Esquerra. Bueno, pues Pere Aragonès aprobó un decreto para blindar la inmersión lingüística, lo hizo en 2024. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña esta semana ha tumbado ese decreto y ya lo que ha dicho es que, hay que defender eso. Hay que defender lo que hizo Esquerra, la inmersión lingüística en catalán completa.
Sobre los aspectos legales, hay que defender el modelo que tenemos y si hay que hacer algunos ajustes menores, los haremos.
Y asume como propia la política lingüística de Esquerra. Nunca en los últimos años el independentismo ha estado tan escaso en apoyo social y nunca ha tenido tanto peso político. Una semana más, el gobierno de Sánchez ha cortejado a Junts. La formación de Puigdemont impidió el miércoles que saliera adelante la reducción de jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz. Yolanda Díaz se puso estupenda en el Congreso denunciando que Junts es una formación de derechas. Ahora se entera Yolanda Díaz. Pero el viernes Bolaños ya estaba trabajando en suavizar un posible enfrentamiento de parte del gobierno con Junts.
Son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. El gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez.
O sea, Yolanda, no te metas con Junts, que ya tenemos bastante, es lo que venía a decir Bolaños. María José Montero dice la ministra de Hacienda que está trabajando en los presupuestos. Claro, el gobierno intenta evitar humillaciones parlamentarias como las de esta semana. Desde que Sánchez es presidente del gobierno solo ha habido un debate del Estado de la Nación. Y el gobierno, por ejemplo, esta semana ha conseguido prorrogar la aprobación de una nueva regulación que obligaría al gobierno todos los años a presentarse a un debate de Estado de la Nación. Claro, siempre queda Tezanos, para resolver esta situación, para lavarle la cara al gobierno. Esta semana Tezanos se ha superado. El CIS ha disparado la intención de voto del PSOE y lo ha puesto al PSOE por 9 puntos por encima del Partido Popular. Ninguna encuesta dice eso. Ninguna encuesta, porque lo de Tezanos ya no es encuesta. Es muy significativo que Tezanos haya puesto esta semana a Abascal por delante de Feijóo como preferido para presidente. O sea, el desgaste de Sánchez en las encuestas serias es evidente. Hoy el diario ABC publica una encuesta de CAT3 que dice que un 32% de votantes socialistas opinan que a Sánchez no le quedan fuerzas para ser presidente del gobierno. En esa encuesta Tezanos dice que Sánchez está estupendo, pero también dice que en Vox está creciendo. Y en la encuesta de Tezanos se concluía que Abascal está por delante de Feijóo como preferido para presidente. Dicho de otro modo, a Moncloa le va bien que Vox crezca. Que Vox crezca le va muy bien a Moncloa. Evidentemente, Tezanos exagera cuando dice que Vox crece tanto. Aunque en esto sí coincide Tezanos con las encuestas serias. O sea, Vox crece. Y a Moncloa le viene bien. A Moncloa le viene muy bien incendiar a la derecha. 6:17, 5:17 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Fernando Díez. La Vuelta.
Llega al centro de Madrid después de sortear los intentos de cortar la carrera que ayer protagonizaron en la sierra los grupos de manifestantes pro-Palestina.
Menores.
El gobierno solo ha sacado de Canarias en un mes a 93 de los 4.000 menores que esperan ser reubicados en diferentes centros de España.
Explosión.
25 heridos, 3 de ellos en estado grave. Es el balance que deja una explosión acaecida en un bar de Vallecas, Madrid, este sábado. La causa, una concentración de gases.
Bombardeos.
Israel ha intensificado su actividad en Gaza como parte de su plan para invadir la capital del enclave palestino. En lo que va de fin de semana, ya han acabado con la vida al menos de 66 personas.
6:17, 5:17 en Canarias. Vamos a estar muy pendientes hoy del final de la Vuelta Ciclista a España. Ayer un grupo de manifestantes pro-palestinos intentaron cortar la carretera por la que discurría la penúltima etapa. Kiki Iglesias, buenos días.
Buenos días, Fernando. Yone Belarra, secretaria general de Podemos, e Irene Montero, eurodiputada, participaron ayer en la sentada que quería parar la Vuelta a España a su paso por Cercedilla, pero la organización cambió a tiempo el recorrido y no pasó a más ese incidente. Sí que se cortó la carrera un poco más adelante antes de subir Navacerrada. En definitiva, que lo intentaron pero no lo consiguieron. La carrera llegó a la bola del mundo. Ganó Vinegor, que se va a adjudicar hoy la Vuelta a España. Esperemos que hoy, desde Alpardo hasta Cibeles, tengamos un día en paz, además con un despliegue policial digno de una cumbre de la OTAN.
Y el PP ha vuelto a asegurar que el gobierno de Pedro Sánchez está agotado. Cuca Gamarra ha augurado que este curso político, ha pronosticado que este curso político va a ser el último del Partido Socialista en el gobierno.
Todo esto es el día a día de Pedro Sánchez y de un gobierno agotado. Un gobierno agotado sin presupuestos, sin mayoría parlamentaria para poder gobernar y rodeado por la corrupción en el gobierno, en su partido y en su entorno más próximo, que es su familia. Pero es una absoluta anomalía democrática.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular va a aprobar este lunes la renovación de las presidencias regionales de Tarragona y Girona. Han dimitido sus líderes. Ricard Álvarez.
El Partido Popular de Cataluña ha perdido en apenas 24 horas a dos de sus presidentes provinciales. El viernes dimitía el líder en Girona, Jaume Veray, y el sábado lo hacía su homólogo en Tarragona, Mario García. Ambos han explicado que su decisión responde a motivos personales y a la voluntad de centrarse en la política municipal, descartando discrepancias internas. Aún así, las dos bajas dejan a la formación sin la mitad de su estructura territorial y han reavivado las dudas sobre la convivencia de las distintas familias dentro del PP catalán. El líder del partido en Cataluña, Alejandro Fernández, ha negado tajantemente cualquier crisis y ha defendido la labor de los dirigentes salientes que seguirán en sus cargos institucionales. Como sustitutos, el PP ha nombrado a Daniel Ruiz en Girona y a María Mercè Martorell en Tarragona, con Rafa Luna como secretario general.
Miramos a Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja hacia Tel Aviv. Bueno, es el viaje de Marco Rubio después de que Israel atacase Doha para ejecutar a unos líderes de Hamas. Doha es la capital de Qatar. Qatar es un país en principio neutral. Y Marco Rubio, bueno, pues va a hablar de estas cuestiones para ver si se pueden retomar las negociaciones para una tregua.
Nos vamos a reunir con ellos, vamos a hablar y de esa manera podré hacerme una idea mucho más clara de cómo sus planes están avanzando. Lo que ha pasado, ni el presidente ni yo estamos contentos. Pero tenemos el reto de reconstruir Gaza de tal manera que la gente que viva allí lo haga en buenas condiciones de vida. ¿Y quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién se va a encargar?
Mientras tanto, las bombas han seguido cayendo otra noche más sobre Gaza. Al menos 66 personas han muerto en esos ataques. Y esta semana, como sabes, el presidente del gobierno ha anunciado que no se van a vender y comprar más armas a Israel. Esto afecta a algunas empresas. Por ejemplo, una empresa cordobesa que tenía un encargo de lanzacohetes que ahora se ha anulado, que podría afectar a 100 puestos de trabajo. Laura García.
Si ese contrato finalmente se paralizase, sería un jarro de agua fría para la economía cordobesa porque se han creado 100 puestos de trabajo y se iban a crear otros 200 más en los próximos años con la ampliación de los terrenos de la empresa Escribano. Defensa dice de momento que no se va a paralizar la producción de los lanzacohetes Silam. Son unos lanzacohetes de alta movilidad con capacidad de llegar a 300 kilómetros de distancia y con muchísima precisión, pero que utilizaban tecnología israelí. Dice Defensa que no debe cundir el pánico porque ese proyecto es necesario para el sector de la defensa española, que ahora busca depender menos de terceros países. Aquí en Córdoba se habían invertido ya 25 millones de euros, así que de momento a la espera, pero desde luego que Córdoba se juega mucho y más ahora que se está construyendo aquí la base logística del ejército de tierra.
Tensión en el este, tensión en Oriente Próximo, tensión en el Caribe, entre Venezuela y Estados Unidos. Nicolás Maduro esta semana ha activado la operación militar Independencia 200. ¿En qué consiste? Corresponsal en Caracas, Jorge Pérez Rá, buenos días.
Buenos días. Venezuela despliega su mayor operación militar. Nicolás Maduro anunció esta semana la puesta en marcha del Plan Independencia 200.
Estamos activando 284 frentes de batalla.
Desde Ciudad Caribia, a las afueras de Caracas, Maduro describió un operativo que recorre el territorio.
Estamos activando en este momento, de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano.
El plan moviliza a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los cuerpos combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana. Maduro evoca las gestas de la independencia para justificar una movilización sin precedentes, pero la pregunta que queda flotando es si esta demostración de fuerza busca disuadir amenazas externas o consolidar el control interno. Una vez más, Venezuela se prepara para un combate que espera no tener que librar.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha pedido a Maduro que abandone el poder. Ha explicado que regresará al país cuando las condiciones sean favorables.
Ojalá no ocurra y que Maduro reflexione y tenga el coraje para abandonar el país y irse a un destino donde pueda disfrutar de sus ganancias.
Y en Argentina, el gobierno de Milei sigue bajo shock después de los resultados de las últimas elecciones. Cuando se cumplen casi 2 años de su ascenso al poder, ha recibido un importante varapalo en las urnas. Corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. A pesar del batacazo electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei ha dejado claro que no va a cambiar ninguno de sus planes. Aunque en realidad no hay mucho por cambiar desde el punto de vista electoral, ya que las listas para las elecciones de mediano término para renovar gran parte del Congreso Nacional, que serán en 45 días, ya no se pueden modificar. Tampoco hay manera de reparar las tremendas ofensas que Javier Milei cometió y sigue en la misma línea, sobre todo con sus aliados, y no hay medida económica con posibilidades de tener efectos palpables en ese tiempo. Tampoco hay espacio para moverse del ajuste y menos aún de los presuntos casos de corrupción que ponen a su hermana Karina como principal protagonista. Solo queda la expectativa del discurso que mañana, lunes, Javier Milei dará por cadena nacional para presentar su primer presupuesto nacional y se especula con que podría hacer algún anuncio de alto impacto.
Y Marruecos ha batido los récords históricos de turismo, logrando casi 14 millones de visitantes en 8 meses. Rabat, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Este verano Marruecos ha vuelto a brillar en el mapa turístico mundial. Según el Ministerio de Turismo, entre enero y agosto de 2025 han llegado a este país 13 millones y medio de visitantes, un 15% más que el año pasado. Solo en los meses de julio y agosto se han registrado cifras récord de 4,6 millones de personas eligiendo Marruecos como destino de vacaciones. Otro dato interesante es que más de 3 millones de marroquíes son residentes en el extranjero y han regresado a casa este verano. También lo está haciendo un 13% más que el año pasado. ¿Y el porqué de esta revolución turística en este país? Pues la clave está en la mejor conexión aérea de las principales ciudades de Marruecos con Europa, con los viajes de low cost, con esas compañías como la de Ryanair, nuevas ofertas turísticas y sobre todo la hospitalidad que convierte al Reino de Marruecos en un destino más atractivo en el mundo.
Y de vuelta a nuestro país, se investiga la explosión de un bar, la explosión en un bar, en el barrio de Puente de Vallecas. Una explosión que ha dejado a 25 personas heridas. Xavi Lasso.
Eran las 3 de la tarde de este sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas cuando los vecinos escucharon una mega explosión. Venía de un bloque de pisos con un bar en el bajo. Álvaro nos cuenta cómo lo vivió.
Nos disponíamos a comer y de repente hemos escuchado una explosión muy fuerte. Hemos sentido que se movían todos los cristales. Nos hemos asomado a la ventana y hemos visto un montón de polvo, con lo que le he dicho yo a mi hermano, digo, vamos a vestirnos y bajamos corriendo a ayudar. Entonces nos hemos puesto las zapatillas, hemos bajado corriendo a ayudar. Es verdad que muy rápido ya han empezado a llegar tanto SAMUR como policía como bomberos.
Las causas de esta explosión siguen investigándose, aunque algunos testigos aseguran que olía mucho a gas. 25 heridos es la cifra oficial, 2 de los cuales estarían en estado grave. Hasta 9 domicilios tuvieron que ser evacuados porque hasta que no se compruebe el estado del edificio, esos vecinos no van a poder volver a sus casas. Lo que sí que está claro es que el bar del bloque ha quedado totalmente destrozado.
Victoria del Real Madrid para seguir líderes en solitario. El Real Madrid sigue líder en solitario. Hoy es el turno del Barcelona. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. 2 líos importantes en el fútbol español del día de ayer. Después de la victoria del Real Madrid en San Sebastián 2-1, es líder con 4 victorias de 4 partidos y va a quedar líder en solitario porque perdió el Atleti y el Bilbao en casa contra el Deportivo Alavés. Digo que hay 2 líos importantes. Uno, porque el Real Madrid se quedó con 10 durante una hora por expulsión muy discutida de Hausen, que fue expulsado por una garrona a Oyarzábal. Xabi Alonso tuvo una conversación final bastante elocuente con el árbitro, con Gil Manzano. Le dijo: Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal. Y terminó diciéndole que esa jugada iba al CTA seguro, al vídeo, a ese tiempo de revisión que ha inaugurado el Comité Técnico de Árbitros. Y minutos después el Real Madrid anunció que elabora un informe con los arbitrajes de la temporada pasada y los de esta temporada y que se los va a enviar a la FIFA para que tome nota. Ese es un lío. Y el otro lío es que hoy no juega Lamine Yamal el partido contra el Valencia, que se juega a las 9 de la noche en el Johan Cruyff, porque está lesionado. Tiene un problema de pubis. Y por la mañana, en la rueda de prensa, Hansi Flick dijo que Luis de la Fuente no había cuidado a Lamine, que le había hecho jugar sin poder entrenar y que le había exprimido durante los dos partidos contra Bulgaria y contra Turquía. La federación se ha mostrado muy sorprendida porque no tenía noticia de esos problemas de pubis de Lamine Yamal y hay que escuchar a Luis de la Fuente en la próxima convocatoria a ver qué dice sobre este asunto, porque es otro lío importante. Y vamos a ver si termina hoy bien la Vuelta a España. Termina en Madrid. Ayer solventó la etapa en la Bora del Mundo, donde ganó Vingegaard, que va a ganar la Vuelta a España con rapidez y diligencia la organización en algunos tramos donde había alguna complicación y con fortuna en otro caso, porque podía haber pasado alguna cosa más, y va a terminar hoy en Madrid. Esperamos que termine en Madrid con las protestas de los manifestantes que están expresando su opinión contra lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Estas historias que vamos a contar hoy en el Tiempo de Juego.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
La cuesta de septiembre llega a su ecuador y a partir de aquí solo queda bajarla.
¡La baja!
Y no hay mejor compañía para ese descenso que Tiempo de Juego.
Todo tuyo, Manolo.
Este domingo, Barcelona-Valencia.
Bueno, pero está todo preparado.
Y todo lo que pase en la última etapa de la Vuelta Ciclista.
40 kilómetros para meta.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es Tiempo de Juego, cadena COPE.
El número uno del deporte.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:31 de la mañana, 5:31 en Canarias, de este 14 de septiembre. 14 de septiembre en el que vamos a tener precipitaciones en el oeste de Galicia y en la fachada oriental de la península. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, ofreciéndote claves de la actualidad. Esta noche, por segunda vez en la semana, drones rusos han sobrevolado, han entrado en un espacio aéreo de la OTAN. En este caso se ha producido una entrada de drones en el espacio aéreo de Rumanía. El ejército rumano ha enviado aviones de combate, cazas. No han derribado los aviones ese dron, pero claro, estamos ante la segunda ocasión en la que Rusia hace sobrevolar drones sobre territorio OTAN. El artículo 5 del tratado de la OTAN dice que todos los socios protegerán a un socio que ha sido agredido. Esta semana Polonia ha invocado el artículo 4, no el artículo 5. Ha habido consultas entre los socios de la OTAN. La OTAN ha reforzado el flanco oeste. Claro, evidentemente aquí lo que está haciendo Putin es provocar. Y las respuestas de la OTAN, si no es una respuesta de disuasión clara, pues mal irán las cosas. Mal irán las cosas porque ya sabemos que Putin por sí solo no se frena. Y en España tenemos una importante encuesta, hoy publicada en el diario ABC, que dice que un 32% de los votantes socialistas piensan que Sánchez está muy tocado. También te cuento que hoy termina la Vuelta Ciclista en Madrid. Ayer los manifestantes pro-palestinos intentaron cortar la vuelta, no lo consiguieron. El despliegue en Madrid de seguridad es el mayor despliegue desde que se celebró la cumbre de la OTAN. Y tenemos una última hora porque hay un fallecido ya como consecuencia de la explosión que se produjo ayer en el barrio del Puente de Vallecas, en Madrid. Te ampliamos información con la ayuda de Fernando Díez.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han localizado a la persona fallecida esta madrugada tras realizar una nueva búsqueda. Además, hay 25 heridos, tres de los cuales están en estado grave.
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viaja a Israel.
El americano visitará, acompañado por el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, el Muro de las Lamentaciones, un viaje que también aprovechará para mostrar su postura contraria al reconocimiento de un Estado palestino.
Y el Papa cumple 70 años.
Va a ser el primer aniversario de Francis Prevost como pontífice tras casi 4 meses en el cargo.
No ha arrancado bien el curso para el gobierno. El Ejecutivo ha vuelto de vacaciones tal y como se fue, con serias dificultades para conseguir apoyos suficientes en la Cámara. Tiene dificultades para sacar adelante, bueno, medidas que considera estrella. Son precisamente sus socios, en este caso Junts, el que ha dejado caer, Puigdemont ha dejado caer la reducción de la jornada que bueno, se le está poniendo muy cuesta arriba a la vicepresidenta Yolanda Díaz, jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Reír bueno, ahí en el principio de curso poco, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos.
Ya, vamos a ver. Yolanda Díaz no logra convencer al Parlamento, no consigue los apoyos necesarios, pero está preparando un cierto contraataque.
Sí, cierto, efectivamente.
No es lo mismo, porque lo que quiere es endurecer el registro de jornada.
Sí, cuéntanos. El registro horario, pero no sabemos muy bien cómo va a quedar la cosa, ¿no? Es decir, en principio sacó esa artillería, ya la venía avisando desde hacía tiempo, lo puede hacer, puede endurecer ese registro horario sin pasar por el Congreso, vía Real Decreto. El objetivo es controlar las horas extra que se hacen en las empresas, pero sobre todo las que no se pagan, ¿no? Si miramos esos datos del INE, en 2024 vemos que se hicieron 27 millones de horas de trabajo fuera del horario pactado y casi el 40% de esas horas quedaron sin remunerar. Pero ese control horario va a quedar, o parece que va a quedar un tanto descafeinado, porque hemos estado mirando el texto del Real Decreto, que está ahora mismo en consulta pública, claro, como se hace vía reglamento y no vía ley, pues hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Tiene sus limitaciones. Los trabajadores van a tener que registrar cada día las horas efectivas de trabajo por vía digital, pero se deja la puerta abierta, Fernando, a que se pueda seguir haciendo en papel, es decir, como se está efectuando ahora mismo, es decir, que hay empresas que pueden seguir haciendo ese registro de los trabajadores en papel. Y además, también hay dudas de que la Inspección de Trabajo pueda acceder directamente a esa información en el caso de que esté por vía digital, que es otro de los objetivos que tenía la vicepresidenta de Yolanda Díaz, ¿no? Y por el tema de la Ley de Protección de Datos. Y tampoco se pueden endurecer las sanciones vía reglamento, ya. No se puede. Tienes que hacerlo a través de la ley. Entonces, no sabemos muy bien si...
¿Cómo queda esto?
Sí, efectivamente, y si va a tener pues algún tipo de resultado, ¿no? De manera práctica, y va a cambiar mucho la situación de lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no?
Miriam Nogueras, cuando se ha debatido esta semana lo de la reducción de la jornada, decía que... bueno, es una medida así, afectaba sobre todo a las pequeñas empresas.
Efectivamente.
Vamos a ver. Yolanda Díaz anunció que había un acuerdo, pero el acuerdo era solo con los sindicatos. Los empresarios, las patronales, no han aceptado esta idea.
No tienen consenso del diálogo social, y al final lo dicen pues todos los economistas, ¿no? Y los que saben un poco del mercado laboral. Al final, pues para que esto funcione, debería contar, ¿no? Con ese apoyo por parte de los empresarios. Se intenta construir de alguna manera la casa por el tejado, es lo que nos dicen los economistas, Fernando, que no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Lo primero es resolver el fuerte problema de productividad que tiene la economía, y a partir de ahí pues ya se podría trabajar menos horas y por tanto llegar a mejores salarios. De hecho, en sectores productivos, sobre todo en grandes empresas, pues ya vemos que esas jornadas de 37 horas y media de trabajo efectivo a la semana pues ya son una realidad. La jornada media que se está pactando ahora mismo por convenio, Fernando, está en 38,3 horas semanales, es sensiblemente inferior a los niveles de hace un año, según las estadísticas de trabajo, es decir, que la negociación colectiva poco a poco va corrigiendo, es decir, la negociación entre empresarios y sindicatos dentro de las empresas, pues va corrigiendo poquito a poco esa jornada a la baja en aquellos sectores en los que es factible, en los que claro, se puede, pero hay otros en los que es
sí,
más complicado.
Sí, lo hemos dicho aquí, no es lo mismo una fábrica que un restaurante, ¿no?
La hostelería, comercio, agricultura, pues estos serían los sectores más afectados, ¿no?, por esa reducción de jornada, que de momento pues no tiene visos de salir adelante, ¿no? Afectaría a más de 12 millones de trabajadores. Las patronales han insistido, y lo han hecho esta semana, ¿no?, que el impacto negativo de una reducción forzada, sin mirar por sectores, sin hacer un periodo de transición, es decir, con matices, pues tendría un impacto negativo de entre 23.000 y 48.000 millones de euros, siendo lógicamente las empresas más pequeñas las que más sufrirían. No hay que olvidar que España es un país de pymes, ¿no?, de pequeñas y medianas empresas prácticamente la totalidad, ¿no? Al final las empresas grandes sí que pueden resistir mejor ese aumento de costes, y luego está la dificultad de encontrar trabajadores, es decir, hay sectores que se están quejando de que no encuentran profesionales. Ahí está la hostelería, también en el transporte, también perfiles más específicos, ¿no? Entonces ¿cómo haces, ¿no?, para poder cubrir ese tiempo que te dejan de hacer los trabajadores habituales? Un tiempo que aparte sería reducido, es decir, a ver qué trabajador te quiere trabajar en la empresa por unas pocas horas, ¿no? el Banco de España fijaba recientemente en el 40% las empresas que dicen tener problemas para encontrar mano de obra, ¿no?
El problema es complejo, sería conveniente de trabajar menos, pero el problema es complejo y lo que hace la vicepresidenta es simplificarlo cuando habla de lucha de clase, nada más y nada menos. Pero ¿cuánto estamos trabajando los españoles?
Mira, los datos de Eurostat, si los cogemos y nos fijamos solo en quienes tienen un empleo a tiempo completo, pues rozamos las 39 horas de media, ¿vale? Más o menos. Pero como comentábamos antes, los convenios que se están firmando están ya en 38,3 horas semanales de media.
Marta, una última cosa. Sí. Parece que la OPA ya del BBVA sobre el Sabadell ha entrado en la recta final. Uh-huh. Si no recuerdo mal, los accionistas del Sabadell tienen hasta el 7 de octubre para decidir si venden o no. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues la cosa está que en el Sabadell está intentando convencer a los accionistas pues de que no vendan. Tampoco hay gran novedad en esto, ¿no? Esta semana el Consejo de Administración ha vuelto a rechazar esta operación en un informe en el que se insiste a los accionistas en que esa oferta del BBVA se ha quedado corta y que si siguen por su camino tienen mejores previsiones.
Pero
¿no?
El BBVA no va a mejorar de aquí al
final.
Bueno,
ellos dicen que no, constantemente. El presidente Carlos Torres decía esta misma semana que no lo van a mejorar, pero tienen hasta el 23 de septiembre para ello y los analistas tienen claro que sí lo van a hacer, que sí van a mejorar esta oferta, porque si no, no hay ninguna posibilidad de que salga adelante porque ha perdido valor. Al final el Sabadell ha ido creciendo, los resultados son muy buenos, su valor en bolsa también ha repuntado y bueno, se ha quedado corta. Así que veremos qué es lo que pasa. Hay que recordar que en el caso de que saliera adelante esta OPA, ambas entidades están obligadas a seguir funcionando por separado durante 3 años. El gobierno impuso un veto, endureció esas condiciones de competencia, alegando al interés general y en fin, es lo que tenemos, a ver qué es lo que pasa.
Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Murcia se dispone a honrar a su patrona, la Virgen de la Fuensanta. Un encuentro de fe, de unidad y devoción bajo el manto de nuestra madre, que acompaña y protege a su pueblo. Desde la Catedral de Murcia, presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, Santa Misa en la solemnidad de Nuestra Señora de la Fuensanta. El domingo a las 12 de la mañana, en 13.
Me estoy acordando de la brocheta de escorpiones que probamos este verano, ¿eh?
Sí, y yo de lo mucho que echabas de menos tu tostada con tomate.
La Vuelta tiene sus ventajas. Vuelve con buen sabor de boca sabiendo que solo este mes puedes ahorrar hasta 9.000 euros en toda la gama Citroën y con 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
6.42, 5.42 en Canarias. Así suena un reactor nuclear. Como sabes, el gobierno tiene un plan para cerrar las centrales nucleares en España. Está previsto que en 2027 cierre Almaraz 1 y en octubre de 2028 cierre Almaraz 2. Almaraz, como también sabes, es un pueblo de Cáceres. Bueno, los trabajadores llevan tiempo protestando por este previsto cierre de la central nuclear. Han pedido una reunión con la ministra Agresen. Desde hace mucho tiempo los vecinos han manifestado su oposición a este cierre. ¿Hay que cerrar Almaraz o no hay que cerrar Almaraz? Para responder esa pregunta, el catedrático Rodríguez, Diego Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, ha elaborado un informe muy, muy sistemático, muy, muy serio, precisamente sobre el cierre de la central nuclear. Profesor Rodríguez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué consecuencias puede tener ese cierre que está previsto de Almaraz?
Sí, bueno, como ha indicado, el objetivo del informe que hemos realizado y que hemos publicado en CDA es poner en manifiesto cuáles podrían ser los impactos sobre la población y sobre los consumidores eléctricos debe ser un cierre que está previsto para el 2027 y 2028. Y básicamente la pregunta que nos planteábamos era si era, si es más prudente, sí, y más alineado con el interés general proceder a ese cierre o no.
¿Y cuál es la conclusión?
Impacto lo hemos valorado. Pues esos impactos lo hemos valorado en distintas áreas, pero fundamentalmente en dos. ¿Qué va a ocurrir con los precios que pagamos por la energía, sí, el conjunto de consumidores eléctricos? Y básicamente, bueno, pues hacemos algunos análisis que nos llevan a concluir que de forma natural ese cierre, en el contexto real en que estamos, en el que vamos a estar en el año 27 y en el año 28, lo que va a originar es que necesariamente en el sistema eléctrico durante muchas horas del día vamos a hacer un uso más intenso de las centrales que queman gas, que se llaman centrales de ciclo combinado. Y eso implica de forma natural, de forma automática, un encarecimiento del precio de la energía, porque ese es un producto que genera energía o es una tecnología que permite generar energía eléctrica, pero a un precio, a un coste mayor que una central nuclear. Una segunda consecuencia también es que desde hace tiempo estamos experimentando todos los consumidores en nuestra factura un incremento de los costes para garantizar el suministro eléctrico. Esto ha sido más evidente después del apagón,
sí,
pero ya estaba ocurriendo también antes del apagón. Y las centrales nucleares de forma natural también permiten, digamos, moderar ese coste o ese aumento del coste, y evidentemente el cierre de dos ciclos pues hace más difícil,
ya,
o encarece, digamos, ese control.
Pero Almaraz es segura, sí, la central nuclear.
Sí, vamos a ver, no valoramos eso en el trabajo, pero sabemos a ciencia cierta, porque simplemente es una central que ya, como todas las centrales nucleares en España, que llevan operando pues 40 años o algo por encima de los 40 años, y sabemos que están sometidas al control del Consejo de Seguridad Nuclear y tienen un funcionamiento plenamente seguro. Es decir, llevamos funcionando con ella y trabajando con ella, como digo, durante más de 4 décadas. Por tanto, ahí yo creo que no está la parte de la discusión, sino fundamentalmente es una discusión desde nuestro punto de vista, básicamente, de qué va a ocurrir con los precios y qué va a ocurrir también con las emisiones de CO2. Porque una segunda consecuencia es que van a aumentar también, precisamente porque se van a tener que utilizar más centrales que queman gas.
Bueno, pues es que entonces la cosa está clara. Es decir, la central es segura. Si se cierra, sube el precio y va a haber más emisión de CO2. Las conclusiones, como digo, son claras. Profesor Diego Rodríguez, gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, muchas gracias.
6:47, 5:47 en Canarias. Durante esta semana hemos tenido tiempo de revisar la memoria que presentó en su momento García Ortiz, la memoria de la Fiscalía General del Estado. En esa memoria, bueno, lo que se hace es recoger cómo evoluciona la actividad delictiva en España. Y llama la atención cómo esa memoria apunta a el incremento de la actividad delictiva del narcotráfico en Andalucía. Ha habido denuncia de alguna organización de la Guardia Civil, en concreto Jucil, que dice que no cuenta con suficientes medios para combatir el narcotráfico, poca broma con el crimen organizado que se dedica al narcotráfico. Este asunto lo conoce bien Manuel Gutiérrez Luna, que fue juez en Algeciras. Señor Gutiérrez Luna, muy buenos días.
Buenos días.
¿Es cierto lo que denuncian algunos, que faltan medios para luchar contra el narcotráfico en la zona de Algeciras, en la zona del Estrecho, en Andalucía?
Sí, totalmente de acuerdo. No desde ahora, desde estos últimos tiempos, después de conocerse la memoria del fiscal general del Estado, sino que también a nivel de Andalucía, la fiscal de Andalucía insiste en lo mismo. Es decir, faltan medios materiales, tanto a la fuerza de seguridad para hacer frente, lógicamente, a las nuevas actividades que están realizando con nuevos métodos, lógicamente, los que se dedican a esta actividad, y también, sobre todo, medios judiciales. Porque no consiste todo en detener a personas, como ya ocurrió hace unos 3-4 años, que se desplazó con buen éxito un grupo de la Guardia Civil, conocido por el grupo OCON, se detuvo en esos meses que permaneció en el campo de Gibraltar unas 2.000 personas aproximadamente. Pero claro, eso es un cuello de botella para los juzgados. Los juzgados están totalmente colapsados con estos temas, lo que conlleva también otras circunstancias de, bueno, tener que poner en libertad a las personas porque no se puede terminar el asunto en su momento, y también el tema de las violaciones indebidas con una serie de atenuantes que se le aplica.
¿Por qué ha crecido tanto el narcotráfico en esa zona?
Bueno, yo lo enfoco siempre, bueno, he sido juez, como bien dice al principio, me he jubilado hace poco tiempo, juez de instrucción en Algeciras durante 13 años, y posteriormente he estado en la Audiencia Provincial de Algeciras durante 20 años consecutivos. Yo veo siempre la ubicación del campo de Gibraltar. Tenemos dos fronteras, una con Marruecos, de donde eso lógicamente se nota a diario cómo entran una serie de desembarcaciones, y luego también la frontera con Gibraltar. Por el puerto de Algeciras es últimamente donde están entrando más cocaína. Yo diría que a nivel europeo, según todos los informes que se hacen, seguramente es el segundo puerto. Y a nivel nacional, el año pasado, ha sido el primer puerto utilizado por esta red de narcotraficantes, colombianos sobre todo, para introducir cocaína a través del puerto de Algeciras. Lo hacen de diversas formas. Bien metido en una serie de materiales o de materias que se dice que son de lícito comercio, por ejemplo, de esto, platanera sobre todo, sí. o bien otro medio, ¿no? Y también con la colaboración de personas que lógicamente trabajan en el puerto, y esto mediante el sistema que le llaman gancho perdido, es decir, ellos tienen constancia a través de esa red de narcotraficantes dónde viene la droga, en el contenedor concreto, y de madrugada con un gancho levantan, quitan el precinto y vienen habitualmente en una serie de bolsas. Podría ser más extenso, pero eso es así últimamente lo que viene ocurriendo. Claro. En el puerto de Algeciras, lógicamente, es un sitio de paso y tiene su escáner para, efectivamente, de vez en cuando, bueno, o aleatoriamente, van viendo, sobre todo de donde provienen las mercancías, zonas de riesgo, ver qué tipo de mercancía traen. Y algunos se descubren. Yo creo que se descubre, en definitiva, quizá un 15, un 20% de la droga que pasa por aquí.
Bueno, claro, está hablando usted de cocaína, está hablando de rutas internacionales del narcotráfico. Decía usted que no hay suficiente dotación judicial y policial.
Exactamente. Vamos, es que tenga en cuenta que aquí se necesitaría un desplazamiento permanente de personal, lógicamente, dedicada a este tema. Pero para mí, insisto, no solamente consiste en la detención. Se han detenido 2.000 personas. Para mí no basta. Ya. Hay que dotar, lógicamente, de medios judiciales. Y sobre todo, atacar el blanqueo de capitales. Que yo creo que para mí también siempre he mantenido que el blanqueo de capitales, que se está haciendo últimamente algunas indagaciones. No la suficiente, pero eso es una forma de atacar el narcotráfico.
Pues gracias por estar con nosotros, Manuel Gutiérrez Luna. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días.
Seis cincuenta y tres en Canarias. Pasamos la actualidad socio-religiosa de la semana con la ayuda de Faustino Catalina. Faustino, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, tenemos al Papa hoy como protagonista de la actualidad.
Sí, porque lo primero, hoy el Papa cumple 70 años y está previsto...
Un chaval.
Está hecho un chaval, efectivamente. Y está previsto que en este día de su cumpleaños, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que hoy celebramos, va a presidir en la Basílica de San Pablo Extramuros esta misma tarde una ceremonia ecuménica de homenaje a 1.624 mártires de la persecución religiosa del siglo XXI, es decir, lo de este siglo en el que nos encontramos. Es un dato que ha surgido de la iniciativa del Dicasterio para las Causas de los Santos en una comisión que creó el Papa Francisco, pues para documentar estos casos de cristianos, no solamente católicos, por eso es un un acto ecuménico y que el Papa espera se conviertan en semillas de paz y de reconciliación. Mientras tanto, vamos a recordar que el viernes y el sábado, ayer, tuvo lugar el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, promovido también por el Vaticano a través de la Fundación Fratelli Tutti, que ha reunido a voces de distintas culturas, religiones y disciplinas en la preocupación para construir un mundo más justo y más solidario.
Más cosas en Roma, Faustino.
Una noticia esta semana importante. El padre Joseph Farrell ha sido elegido nuevo prior general de la Orden de San Agustín en el capítulo general que se celebra en Roma. Recordamos que toma el relevo del español Alejandro Moral, que ha estado 12 años en este cargo, y se convierte Joseph Farrell en el número 98 de la historia de la Orden de los Agustinos. Mientras tanto, recordamos también que en la audiencia general del miércoles, nueva invitación, nueva llamada del Papa a rezar por la paz, en concreto a rezar por los niños que en todo el mundo sufren las guerras.
Ricordate nelle vostre preghiere e nei vostri progetti.
Recuerden en sus oraciones y proyectos humanitarios a los niños de Ucrania, Gaza y otras regiones del mundo afectadas por la guerra. Encomiendo a los niños que hoy sufren a la protección de María, Reina de la Paz.
María, Regina de la Pace.
Y podemos recordar también una previsión para mañana lunes. Va a tener lugar el Jubileo de la Consolación, un jubileo en el que están convocados especialmente aquellas personas que están pasando pues por un momento de dolor, bien sea por enfermedad, por abusos o por violencia.
Nos venimos a España.
En España vamos a recordar que ayer mismo, ayer sábado, tuvo lugar en la Catedral de la Encarnación la toma de posesión del nuevo obispo de Málaga, que es José Antonio Satué, que ha estado 4 años como titular de la diócesis de Teruel y Albarracín y que sucede al titular, que era desde 2008, Jesús Catalá. Mientras tanto, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha enviado su carta de inicio del nuevo curso pastoral para animar a caminar con esperanza en el jubileo y fijar sobre todo las prioridades de este nuevo curso pastoral. Y entre otras cosas, recuerdan esa amplia carta que las guerras abiertas en este mundo globalizado no pueden dejarnos indiferentes. Por eso pide hacer visibles y pedir por las guerras olvidadas y las injusticias contra la dignidad de la persona que son silenciadas. Y ahí es donde está, recuerda, la labor de la Iglesia.
Yo creo que la Iglesia tiene el reto de poner el horizonte donde tiene que hacerlo y de anunciar y denunciar y dar luz, en definitiva, a los grandes conflictos de nuestro tiempo. Los grandes conflictos mundiales, pero también los grandes conflictos sociales. Y por otro lado, la Iglesia tiene el gran reto del ejercicio samaritano. En cada lugar donde está, la injusticia, la violencia, la vulnerabilidad tienen rostros concretos. Y nosotros no simplemente podemos estar en el nivel de las ideas, sino el atender los rostros concretos, que eso es lo que hace la Iglesia.
Y la presidenta de la Federación de Española de Municipios y Provincias, la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo, se ha reunido esta semana con el presidente de la Conferencia Episcopal, que ha salido de esa reunión, de la reunión con Argüello.
Pues han abordado distintas cuestiones, pero sobre todo la realidad de la Iglesia Católica en los pequeños municipios, donde se comparte esa preocupación por la despoblación en el entorno rural, con la atención, cómo se presta atención a los mayores, cómo afrontar esa soledad no deseada a la que se ven abocados los pocos habitantes que optan por seguir viviendo en esas pequeñas poblaciones, y además otras preocupaciones permanentes y comunes, como son, por ejemplo, la restauración de los templos o la conservación del patrimonio.
Gracias, Faustino.
Gracias a ti. Buenos días.
6:58, 5:58 en Canarias. Te recuerdo esa última hora, la explosión en un bar de Vallecas ha dejado ya un fallecido. Y para este domingo tenemos cielos despejados en gran parte de España. Eva Revenga.
Más calor, sobre todo en el Cantábrico, donde van a superar los 30 grados, por ejemplo, en Vitoria o Ribadeo. Calor también en el Valle del Guadalquivir, con 36 en Granada o 38 en Córdoba. Unas temperaturas que subirán a principio de semana. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Bajarán notablemente las temperaturas en el área cantábrica. En el resto del país tendremos ligeros ascensos. En una jornada con lluvias tan solo en el extremo norte de la península. El martes será una situación muy similar al día anterior y es probable que el miércoles se produzca un nuevo repunte de las temperaturas.
Semana en la que seguiremos con tiempo estable y en la mayor parte de España con calor en el centro y sur. Eso sí, contrastan los 21 grados de máxima que van a tener en Gijón o Coruña con los 38 a los que llegarán en Córdoba o Granada.
...6:59, 5:59 en Canarias. 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 14 de septiembre. Domingo 14 de septiembre en el que vamos a tener